Bueno, a Paco Rosell y a Ignacio Camacho los doy casi casi por saludados porque nos hemos tomado el primer café de la mañana un poquito antes. Ahí seguís, ¿verdad, compañeros?
Sí, aquí estamos.
Nunca es suficiente, querido.
Bueno,
Sergio.
Pues vamos pidiendo el segundo.
Suficiente café.
Vamos pidiendo el segundo, aunque de la cafeína no hay que abusar, dicen. Así que con cuidadito. El que se incorpora ahora a la tertulia es Antonio San José. Antonio, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Que de alguna manera también nos has dejado tu comentario a eso de las 6:40 de la mañana sobre sí, lo que hoy se va a cocer, que es básicamente la reunión bilateral, la esperada reunión entre el gobierno central y el gobierno catalán. No sé qué primera valoración haces de esto.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero yo creo que las pretensiones del gobierno catalán han quedado expresadas de forma muy clara. Lo queremos todo y lo queremos rápido, ha dicho la consejera de Presidencia. Y además queremos cobrar al contado, ha dicho el vicepresidente de Generalitat de Cataluña. Es decir, bueno, estas son, digamos, unas posturas muy maximalistas a la hora de sentarse a una mesa, ¿no? Y luego, Sergio, hay competencias que son muy complicadas. El aeropuerto del Prat, por ejemplo, pues habrá que recordar que está gestionado por AENA, que es una empresa pública, que tiene un 49% de capital privado y su consejo de administración es una empresa cotizada. No es fácil, no es posible que el aeropuerto del Prat sea gestionado o sea traspasado a Cataluña. No puede ser porque solo es un 51%, es mayoría la propiedad estatal, la propiedad pública, pero hay un 49%, insisto, privado. Por tanto, hay muchos escollos que habrá que ver cómo se van desentrañando en los próximos meses.
Es un problema que va más allá del uso, claro, que puedan hacer los separatistas
por mucho que quieran, lo pueden reivindicar, claro. Queremos la gestión del aeropuerto. Mire usted, es que no podemos, porque es que el 49% es capital privado. Insisto, pues ahora, es una empresa cotizada y hay unas normas. Esto no se puede entregar, es una empresa pública 100%.
Ahora le damos una vuelta a este y otros asuntos, pero antes tengo un mensaje de Berti.
Mira, da igual que nos escuches desde tu coche de camino al trabajo, que estés ya de vacaciones o desde casa. Este verano lo que está claro es que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso nuestros amigos de Berti te lo quieren poner fácil dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en berti.es y no tienes necesidad de llamar o desplazarte. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
Fátima Gálvez es una de las mejores tiradoras que existen. Su puntería arrasó con su propia vajilla para poder entrenar durante el confinamiento. Eso es apuntar alto. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Pues seguimos a vueltas con el turismo, con el sector turístico, que sabes que tenía muchas esperanzas puestas en este verano y que parece que la cosa se va a acabar a medias por tantas restricciones, por tanta marcha atrás en la quinta ola de la pandemia. De momento, el sector turístico ha perdido este año y medio más de 20.000 millones de euros, que se dice pronto 20.000 millones de euros. De todas las comunidades, Baleares es la única que ha cerrado el mes con mejores datos. datos y con buenas noticias para la mayoría de empleados del sector, porque 3 de cada 4 han conseguido salir del ERTE en el que estaban. Aunque sí que hay un turismo que parece que se está saliendo reforzado de esta pandemia, y es el rural, que ha registrado 20 puntos más de ocupación que en el año 2019. En Par Baños es responsable de Escapada Rural.
Y la entrada a los nuevos tipos de turismo, lo que podía pasar es que el turismo rural volviera al lugar que tenía en 2019. De hecho, no, de hecho tenemos cifras muy superiores. En un 95% el turismo rural es nacional. Siempre ha sido así, lleva muchos años siendo así. Y ahora, claro, evidentemente con la pandemia aún más, ¿no? Lo que nos encontramos es que el turismo rural ahora mismo es casi al 100% nacional y tiene como comunidades autónomas principales Asturias, Galicia y Navarra.
Esa es la tónica. El turista nacional es de nuevo el salvavidas del sector. Quedarse en España este verano es una decisión que se toma pues por comodidad, por seguridad, por apoyar al sector, pero también pues para evitar hacerse pruebas para viajar, porque en caso de dar positivo es mucho más cómodo. Si no, imagínate que eso te pasa a miles de kilómetros. Le ha pasado a María José. Es una española que ha acabado confinada y separada de sus dos hijos menores en un hotel italiano. Uno de ellos dio positivo.
Bueno, la niña de 15, a ver, no voy a faltar a la realidad. La niña de 15, pues bueno, resignada, pero el niño de 11 llorando toda la noche. Estuve hasta las 3:30 de la mañana con él al teléfono hasta que se quedó dormido. Y encima yo con la incertidumbre, no sé si están malos. Claro, porque yo decía, joder, ayer en Madrid no eran positivos, hoy son positivos, y yo no sé si esta noche le va a dar una insuficiencia respiratoria.
Y a eso hay que añadir que la factura le está costando 7.000 euros por el alojamiento, y eso que se supone que tenía un seguro COVID que le cubría todo.
Y me sube a mitad de la estancia, me sube el señor con la factura a mi nombre, con una proforma. Y digo, vamos a ver, digo, que es que a mí me dijeron que esto, no sé quién se encarga, mi seguro, la compañía MSC, el gobierno italiano, no tengo ni idea, pero es que yo no voy a pagar esto, yo te juro, porque es que no tengo ese dinero.
La que te lía el coronavirus en un momento, ¿eh? En un momento te lía las vacaciones y te lía cualquier cosa. Son las 8:24, una hora menos en Canarias, ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que solo el 12% de la electricidad que se consume en España corresponde a contratos con precios regulados, a los que les afecta la subida de precios que estamos viendo en Europa? Llama a Iberdrola y te ayudamos a ahorrar pagando siempre lo mismo. 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera, ¿estamos pendientes de lo que pueda salir hoy de la reunión bilateral que van a mantener Gobierno y Generalitat de Cataluña?
De momento lo que sabemos es lo que el Ejecutivo catalán va a poner encima de la mesa, una lista con 56 competencias que quiere que sean transferidas, entre ellas la gestión del aeropuerto y del puerto de Barcelona. También quieren meter mano en los fondos europeos, algo a lo que parece de momento el Gobierno no va a hacer. Si quiere debatir sobre esa cuestión, dicen, tendrán que sentarse en la mesa con el resto de comunidades autónomas. Precisamente hoy mismo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúne telemáticamente con los representantes autonómicos.
Una pregunta sobrevuela esta mañana. ¿Va a seguir la quinta ola con la curva descendiente?
A falta de conocer los datos oficiales de Sanidad, los que han publicado las comunidades autónomas que sí actualizan cifras en el fin de semana apuntan a esa tendencia. Se reducen los contagios, se han notificado casi 36.000, son unos 5.000 menos que el fin de semana anterior, aunque como vemos seguimos en cifras muy altas. Lo que continúa al alza es la presión hospitalaria, aumentan los ingresos en planta y también en UCI, también los fallecidos hasta los 143, aunque insisto en que son datos provisionales que hoy debe confirmar Sanidad.
Tercera clave, todo esto en el mes en que deberíamos llegar al 70% de la población inmunizada.
Y ese era el porcentaje fijado para hablar de inmunidad de grupo, pero la variante Delta, mucho más contagiosa, ha mandado al traste los planes del Gobierno. Ahora deberemos esperar hasta alcanzar al menos el 85-90%. Esa mutación ha hecho que se reduzca además la efectividad de las vacunas. Precisamente el informe COPE de hoy nos resuelve dudas sobre eso. ¿Estamos totalmente protegidos con la pauta completa? No, aunque solo el 5% de los contagiados de esta quinta ola estaban vacunados. Las personas inmunizadas pueden llegar a ser hasta 4 veces menos contagiosas, según algunos estudios, y en la mayoría de casos los efectos del virus son mucho menores, aunque recordemos, no hay que bajar la guardia.
Y una cuarta clave, sigue abierta la investigación por la brutal paliza a un joven en Amorebieta, en Vizcaya.
Hay de momento 10 detenidos, 3 están en la cárcel y 5 en un centro de menores. Forman parte de una banda juvenil que se hace llamar los hermanos Koala. Son conocidos en la provincia por sus agresiones a jóvenes y por sus robos con violencia. También porque hay muchos menores en esa banda y porque graban sus ataques en red y lo cuelgan en redes sociales. Su última víctima, Alexander, sigue en coma, está en estado crítico por la fuerte paliza que le pegaron hace una semana. Está ingresado en el Hospital de Cruces de Baracaldo.
Pues aquí seguimos con Paco Rosell, con Ignacio Camacho y Antonio San José para analizar y debatir sobre las cuestiones que nos deja la actualidad este lunes 2 de agosto, primer lunes de este mes de agosto tan esperado para el turismo. Luego hablaremos de turismo, vamos a hablar con la patronal de las agencias de viaje, que sabéis que son un sector importante y además que nos ayuda a hacernos una idea de por dónde van los tiros del español que quiere y que puede salir de viaje en este verano tan complicado. Pero antes, bueno, no sé si habéis escuchado esto último, lo de Amorebieta, es tremendo. No sé si os merece una reflexión. Leía el otro día un artículo que decía, ojo con la educación emocional. O hace falta más educación emocional a estos jóvenes violentos, o llevamos años de educación emocional y no acabamos de solucionar cuestiones como esta. Bandas de chavales, ya no entramos qué origen tienen, si son de aquí, si son de allá. Bandas de chavales que se dedican a palizar a gente porque sí. Esto ha pasado toda la vida, se nos está descontrolando esta sociedad un poco neurótica que tenemos. No sé si os merece una reflexión breve.
Bueno, educación emocional y un poquito de represión, ¿no? Quiero decir que las conductas se castigan. Y las conductas violentas merecen un castigo, sea quien sean los autores, sean de la nacionalidad que sean. Y es verdad que se está produciendo en todas las sociedades, no solo la española, pues una banalización de la violencia, que tiene que ver también, pues eso, con el desarraigo de determinadas capas de población, etcétera. Pero aquí hay que actuar, la justicia tiene que actuar, y tenemos una legislación extremadamente permisiva, que tiene un concepto del menor que quizá demasiado rusoniano, porque efectivamente hay menores de edad capaces de desarrollar actitudes muy violentas y no se les está tratando como creo que merecen. Es decir, es que el castigo, la pena, tiene también un factor no solo de reparación del daño, sino también de disuasorio, y en ambos aspectos creo que se ha producido una relajación muy notable.
Bueno, yo creo que este tipo de cosas han existido toda la vida, desde luego no es ninguna novedad. Hay dos variantes importantes, ¿no? Una es el descrédito de la autoridad que se manifiesta en los colegios. Antes, cuando tú tenías un problema con tu profesor, tenías un doble problema con el profesor y con tu padre o con tus padres. Y ahora es al revés, el que tiene el problema es el profesor, en el que no puede ejercer su autoridad, porque tiene un problema con el alumno y con los propios padres y además con los inspectores correspondientes. Es decir, esa dejación de la autoridad tiene una extrapolación, yo creo que. Y luego el hecho de que efectivamente, es decir, que determinadas conductas no tengan el correspondiente castigo, ¿no? Y eso evidentemente propaga este tipo de circunstancias. Luego está, como decía Ignacio, la banalización de la violencia, que lo vemos en redes sociales, con los vídeos, las gracias, los golpes, etcétera, etcétera. Y bueno, también estamos en una sociedad cada vez más que la violencia se ve como una cosa bastante, bastante habitual en ese terreno. Entonces eso no ayuda a esta circunstancia, pues los episodios que hemos vivido en Amorevieta y lo estamos viendo en otros muchos lugares, ¿no? Y yo creo que ahí sí comprendo una cierta reflexión. Ahí pues el juez Calatayud ya tiene alguna doctrina sobre este, sí, a este respecto, por qué se produce este tipo de circunstancias, lo viene advirtiendo sobre cómo se está, digamos, se le da al menor un puesto central en el que es absolutamente responsable de lo que le hace. Todos los que tienen responsabilidades a su lado hacen dejación de esa responsabilidad y eso extiende la violencia. La violencia efectivamente ha existido, es decir, cualquiera de nosotros siendo en determinadas edades hemos visto muchos episodios, es verdad que no tenía con la capacidad de las redes sociales que en cualquier momento se veían, pero no solamente es que se vean, es que jalean y además se jactan de ello y por eso lo propagan por las propias redes, ¿no? Y este es el momento que estamos viviendo en el que esa es una violencia que impide pues la gente se mueva con tranquilidad por las calles y estemos viendo esta multiplicación de episodios, ¿no?
Sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho Paco e Ignacio. Es verdad que salvajes ha habido siempre. Recordaba ahora en segundo plano Ignacio La Naranja Mecánica. Realmente esa película pues demostraba lo que era la violencia por la violencia, ¿no?
Violencia banal.
Esa violencia gratuita, terrible. Bueno, pues episodios de ese tipo se han dado siempre. Ahora se dan con un agravante y es la difusión, además. Efectivamente, lo que señalaba Paco. Las redes sociales lo que hacen no solamente es banalizar, sino exaltar la violencia. Es que ahora se da una paliza o hay salvajes que violan a una chica y eso lo graban y lo retransmiten, ¿no? Se sienten orgullosos de ese acto delictivo. Son delincuentes y potenciales asesinos, porque este chico pues al final pues ha quedado muy muy afectado y sabemos todos que en una de estas nuestros ataques pues puede producirse una desgracia irreparable, ¿no? Salvajes, no creo que sea la educación emocional solamente la forma de pararlo, de ninguna de las maneras, es decir, la educación en general, la emocional y la otra, la educación y el respeto y la responsabilidad, por supuesto. Vivimos en una etapa donde sobre todo hablabais de la falta de autoridad en los colegios, en las escuelas, diríamos también en las casas. Es decir, la figura paterna, la figura del maestro, pues se ha devaluado mucho, ¿no? Estamos educando todo en derechos y ninguna obligación, y también conviene decir que una persona, por muy joven, por muy pequeña que sea, pues tiene derechos y obligaciones y tiene que cumplirlas, ¿no? Y luego hay una especie de comprensión que a mi juicio es altamente peligrosa, ¿no? Bueno, que son jóvenes, ya se sabe, es que están desarraigados, es que tal, bueno, muy bien, pues habrá que arraigarlos y habrá que apoyarlos todo lo posible, faltaría más, pero eso no puede en ningún caso y de ninguna de las maneras producir ninguna comprensión con esos comportamientos violentos, ¿no? Y yo creo que ahí pues habrá que revisar también el estado, en este caso, de las leyes y de la justicia ante un colectivo, no sé si ya de menores, pero sí de gente muy cercana a la mayoría de edad, que de este momento, pues bueno, aprovechándose justamente de ese resquicio legal, pues saben que van a quedar absolutamente indemnes, ¿no? Pues esto yo creo que es una reflexión social que habría que abordar.
Pues ahí queda esa reflexión de un asunto como el de Amorevieta, que estos días se nos está quedando un poco en el tintero, porque tenemos, estamos con los Juegos Olímpicos muy implicados con todo el espectáculo que nos están brindando los compañeros de Deportes COPE en Tokio, pero me gustaría incidir en este asunto de la violencia y cómo a veces se banaliza entre los jóvenes y todo lo que habéis comentado, ¿no? El papel de los padres, el papel de los profesores, es un asunto de muchísimo calado. Por lo demás, hemos hecho una primera aproximación al gran tema político del día, esa reunión bilateral que va a tener lugar esta tarde en Madrid entre el Gobierno central y la Comunidad Autónoma de Cataluña. Decíamos antes en el café, no es Cataluña, hay que tener cuidado con el lenguaje, son el Gobierno de Cataluña gobernado por los separatistas catalanes, porque a veces parece como que se olvida a una parte o se mete a todo el mundo en el saco. Efectivamente, esas cuestiones hay que tenerlas presentes. No sé si os ha quedado algo en el tintero y lo queréis aportar en este punto de la mañana.
Bueno, a mí sobre todo es que veo que estamos asistiendo, al margen de este descuajerizamiento del Estado, este desguace del Estado, estamos viendo aún, es decir, es que nos estamos cargando la Constitución. Es decir, por vías indirectas, a través de esta, el último invento del Partido Socialista de la España multinivel, que no es multinivel, es la España del desnivel más absoluto, en la que prácticamente lo que pone la Constitución no lo estamos saltando sin someter a referéndum de ningún tipo. Y claro, cuando un Estado prácticamente se queda sin competencias, ahora se pide los puertos y el aeropuerto, más allá del conflicto que señalaba Antonio muy bien de la AENA, etcétera, etcétera, pero claro, es que un Estado realmente, si queremos ir a... no puede seguir esta deriva, es que al final tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Y esta exigencia y esta especie de tributo que imponen los socios de gobierno a Pedro Sánchez, pues es a costa de este desmembramiento del Estado. Y a mí eso me parece de una enorme gravedad, sin darle un vela al resto y al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Que se están viendo que su Estado está desapareciendo, con lo cual luego, pues la llegada al referéndum, que irá en la otra mesa, pues será un hecho absolutamente natural. Y esto es lo que está ocurriendo, de la gravedad del momento que estamos asistiendo, ¿no? Y yo creo que esto sí que merece una reflexión profunda, porque nos estamos jugando el futuro en muchos frentes, ¿no? Especialmente en estas mesas de negociación que sin focos y sin luz ni taquígrafos se está produciendo, y yo creo que debiéramos estar muy atentos a ello, porque claro, hablábamos hace un momento sobre el tema de este Estado con relación a los jóvenes, de derechos menos deberes. Es que, claro, es que decir que quieren esas competencias al contado una comunidad autónoma que está en bancarrota, que vive de la financiación del resto de los españoles a través del FLA y otra serie de historias, es llamativo, pero aquí, como no interesa, tienen el voto de oro del gobierno actual,
la pues imponen esta circunstancia. La reflexión a lo mejor es esa: ¿cómo hemos llegado, cómo ha permitido el Estado, la sociedad española en su conjunto, que alguien que arruina a la comunidad autónoma más próspera de España y que le debe algo, su principal deudor es el propio Estado, el conjunto de los españoles, le debe miles y miles de millones porque está en bono basura? ¿Cómo hemos conseguido y logrado que esa gente se presente diciendo en una reunión, diciendo, me debes más y me lo vas a pagar al contado y rapidito? No. Y que a mucha gente no le suene raro.
Pues pero no hay que generalizar, ¿no? Renuncian, ¿no? Perdón, Antonio Andino.
No, decía que decía Sergio que cómo hemos llegado, ¿no?, a la sociedad en su conjunto. Sí, tiene razón, pero no es la sociedad en su conjunto.
¿Cómo han llegado algunos?
Claro, ¿cómo ha llegado? Porque este es el pago. ¿Cómo hemos llegado? Porque necesita los votos de esta gente, de los separatistas catalanes. Y este es el precio. Cuando dice el vicepresidente de Generalitat, y vamos a cobrar al contado. Es que, claro, esto no en diferido, ¿no? No estamos hablando de... Es que esto es un favor que hacemos, apoyamos presupuestos, apoyamos al gobierno, y a cambio tenemos un cobro al contado. Y lo queremos todo eso, y lo queremos ya. Esta es la actitud. Lo de la España multinivel, pues claro, lo hablábamos en el comentario antes también, ¿no? Claro, la España multinivel, a mi juicio, a mí me suena mucho aquello que decía muchos años, pues defendía Pascual Maragall y Narcís Serra, lo del federalismo asimétrico, ¿no? Aquí tiene que haber autonomías de primera y autonomías de segunda. Y queremos comer en mesa aparte, que esto es lo que dice Cataluña. ¿Para qué quieren más cuando estamos hablando hoy cumbre Estado-Cataluña? Joder, es que ya le estamos poniendo al mismo nivel. Y eso es un poco la estrategia. Y entonces, para demostrar que somos multinivel y que somos distintos, el presidente aragonés no va a la conferencia del viernes en Salamanca, no va porque no quiere directamente, porque no va a sentarse con el resto de los presidentes autonómicos. Él es más, claramente. Y este es un trato, digamos, aparte. Esta es la primera reunión. Luego habrá que ver en qué queda la mesa que se va a celebrar en Barcelona, donde ya estará, digamos, la sustancia de todo lo que quieren, ¿no? Pero, evidentemente, yo creo que es un desafío importante para el Estado, para el conjunto de la sociedad. Y esto, pues en fin, tiene que estar marcado por unos límites concretos, desde luego, de la Constitución, y no puede haber, yo creo, de ninguna de las maneras, autonomías de primera, autonomías de segunda, que es en el fondo decir, Sergio, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. O sea, usted de Castilla-La Mancha, o de Castilla y León, o de la Comunidad de Murcia, bueno, pues, o de Canarias, usted es de segunda, pero sí, Cataluña es de primera y luego el País Vasco, y eso es así. Entonces eso se empieza ya a notar, ¿no? Lo queremos todo, lo queremos ya, nos tienen que pagar siempre ese agravio permanente. Yo creo que ya hay un cierto hartazgo en la sociedad.
Uh-huh. Ignacio.
Es un modelo confederalista que es esencialmente desigualitario. Vamos a ver, pero además, no sé, es que no se conoce en la historia moderna de España una sola cesión por la que el nacionalismo haya correspondido a las continuas renuncias del Estado. Sí, esto parte de la idea de que al nacionalismo, ahora convertido en separatismo, se le debe algo. Y entonces lo único que dice que este gobierno en concreto, después del golpe del 17, considera una contrapartida, es que no van a dar otro golpe. Oiga, es que eso es la ley. Y además, si lo dan, ya saben lo que pasa. Pero claro, si después de lo que pasa, que es que van a la cárcel, se les indulta, pues se sienten perfectamente legitimados para seguir reclamando. Oiga, más. Pero, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer a cambio? No, nosotros como muchos nos portaremos bien y no volveremos a dar un golpe de Estado por ahora. Oiga, y entonces esto, el gobierno lo acepta como una especie de éxito, porque al final lo que Sánchez pretende con estas mesas, y que además va a alargar todo lo que pueda, es divulgar la idea de que el independentismo negocia, de que se ha venido a portarse razonablemente. Pero claro, a base de llenarle el saco con privilegios desigualitarios respecto al resto de los españoles. Ya la semana pasada, la ministra de Hacienda anunció la idea de rebajarle, de hacerle una quita de deuda a cambio de que apoyen los presupuestos. Presupuesto de Sánchez, no de los españoles, de Sánchez. Y la deuda que tiene Cataluña con el resto del Estado, porque no la paga. Así de sencillo, porque esto de que España les roba es mentira. Es simple.
Parece que hemos perdido ahí a...
privilegiada. Entonces, claro, estamos en la línea de lo que decía Paco, estamos ante lo que el profesor Francesc Carreras llama el desbordamiento constitucional, que es pues la aplicación de unas políticas de facto que, ante la ausencia de diques políticos y legales, pues van superando el marco constitucional.
Pero, sin embargo, el PSOE ahí tiene articulado el discurso, porque les hemos escuchado en los últimos tiempos decir: estas cosas pasan y sacan los pies del tiesto los separatistas cuando gobierna el PP. Cuando gobernamos nosotros, hay mesas, hay diálogo, hay no sé qué. Siempre jugando esa estrategia de, si tiene que estallar esto, que estalle con los otros en el gobierno.
Y no es que perduda que será así, ¿eh? No es que perduda que será así. Es decir, aquí van acumulando competencias, van acumulando cesiones, van creando la sensación, no solo la sensación, van desmantelando el Estado para formar un mini Estado de facto en independencia factual. Y llegará el momento, probablemente cuando haya un gobierno menos proclive a sus intereses, que vuelve, lo tornarán a hacer.
No, yo
ya
creo
lo han
que
dicho.
Sí, vamos a ver, yo aquí creo que hay varios asuntos a tener en cuenta. Primero, esto no es diferente, autonomías de diferente grado. Aquí estamos ante otra cosa, es un proceso, decía Ignacio, tiene razón, un proceso confederal de pequeños estados que, mientras te financien el Estado central tu proceso, pues irá todo bien, pero mientras vas acumulando competencias, y es evidente que el nacionalismo primero, el independentismo ahora, pues no se va a frenar porque sigue consiguiendo. ¿Por qué se va a frenar si consigue unos grandes réditos, se los están dando continuamente? Y claro, el proceso es ese, es decir, si nos empeñamos, recordando la vieja afirmación de Einstein, si nos empeñamos en hacer lo mismo, pues obtendremos los mismos resultados. Y claro, no es que no haya un conflicto, hay dos cosas. Una, si cada uno en un diálogo, pues en que en cada parte mantiene su posición, se negocia. Y otra cosa es la cesión. Si tú vas cediendo anticipadamente, desde luego no vas a tener conflicto, pero no vas a tener conflicto ni vas a tener Estado. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, de la gravedad del momento al que estamos asistiendo con una cierta naturalidad. Es decir, tienes todas las competencias como si vivieras en independencia, y la financiación, cuando tengas problemas, te lo financian los demás, ¿no? En el caso concreto de que estamos viviendo ahora vivimos hace tiempo con relación al País Vasco, con el sistema del concierto y del cupo, ¿no? Pues al final, si tú eres, es decir, una zona rica, en lugar de contribuir al conjunto, recibe del conjunto y además recibe nuevos impuestos, nuevas cesiones, ¿por qué va a cambiar su estrategia? No va a cambiar. Y aquí hay que recordar que la responsabilidad, ¿cuándo empieza esto? Empieza con el decir, la deriva en caso concreto de Cataluña con Maragall, el tripartito. Es decir, es que Republicana de Cataluña, cuando cuando pacta con Maraval era un pequeño, un minúsculo partido. No había independentismo. Es decir, había nacionalismo, en fin, este ten con ten, la negociación de los presupuestos, eso de que Cataluña está infradotada, la aportación de los restos, de financiada. No es verdad. Es decir, Cataluña siempre ha tenido el voto de oro de todos los presupuestos. Cada vez que ha habido un gobierno en minoría, por tanto, eso se ha traducido en más competencias, en mejor financiación que el resto. Eso es una gran mentira. Pero el problema no es que esa mentira la sostenga el nacionalismo en su momento y ahora el independentismo. El problema es que el gobierno de la nación avale ese discurso. Sí. Ese es el salto cualitativo que tenemos. Bueno. Y el proceso de cómo se ha desvirtuado un partido en principio constitucional, como es el Partido Socialista, y lo estamos viendo.
El otro día le preguntábamos a la presidenta de Baleares, a Francina Armengol, que tuvimos la ocasión de hablar con ella aquí, y yo le pregunté, ustedes cuando dicen federal, porque vienen diciendo federal desde los tiempos de Maragall, ¿en realidad no querrán decir confederal? Porque no acabamos de entenderlo la mayoría de los españoles. Y no me lo supo explicar bien, porque me hizo la comparación con Alemania. Pero claro, yo le hice ver que Alemania, el modelo alemán, Merkel, hubo un momento que dijo los Länder que me devuelvan competencias. Eso aquí en España, si lo hacemos, se monta una escandalera. En realidad, estamos utilizando un eufemismo y estamos en un proceso hacia una confederación.
Bueno, eso es lo que quieren algunos, ¿no? Claramente.
Una nación de nacioncitas.
Claro, es lo que quieren, pero cuando están hablando de la España multinivel, ellos están reclamando un Estado dentro del Estado. Pero ojo, un Estado, y lo señalabais ahora, sin todas las responsabilidades que ello conlleva. Es decir, yo quiero todas las transferencias, quiero gestionarlo todo, pero efectivamente, si necesito un salvavidas económico, me lo va a dar el gobierno de España. Eso es un poco lo que están planteando. Y detrás, esa lucha soterrada entre Esquerra y Junts. Esquerra está dándose cuenta ahora de lo que es gobernar. Es la primera vez que preside la Generalitat de Cataluña. Se están dando cuenta de lo que es el día a día de la acción política, ¿no? Y Junts, pues, que también está en el gobierno, pero todo le parece gratis y está tensando la cuerda, ¿no? En el fondo, ¿qué subyace? Pues sí, en principio, creo, en una primera etapa, que hay autonomías de primera, autonomías de segunda, eso está claro, y ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, esto es la primera derivada, y la segunda es ir a ese Estado de nación de naciones que plantean, ese Estado catalán que ellos están reivindicando, ¿no? Y bueno, pues de momento, pues efectivamente, como Xenavitz está ofreciendo buenos réditos, porque si no, no seguiría en el empeño. Ahora lo que hay que pedir al gobierno central es que se va a poner pie en pared. O sea, hasta aquí hemos llegado, porque hay cosas que se pueden evidentemente ceder y muchísimas competencias transferidas y se pueden congestionar, pero hay otras que son absolutamente inviables.
Se da la paradoja de que hay gente que no quiere una Europa de dos velocidades, pero luego de facto sí que está buscando una España de dos velocidades.
Totalmente.
De dos velocidades, de dos bocas, ¿no?
Sí, sí.
Que es diferente.
De dos mesas.
Pero, Sergio, tú hablabas de la mentira que se instala y está este discurso, es decir, el Estado de las autonomías, tal como está configurado en España, es en la práctica un Estado federal. Eso es así. Lo que quieren ahora es desvirtuar ese Estado de las autonomías, ese Estado federal, y haciendo un Estado confederal. Tú has citado el caso de Alemania. Alemania, es decir, cada Länder tiene sus competencias perfectamente definidas. Cuando hay un conflicto, la última palabra la tiene el Estado, y es más, es decir, dentro de... creo que fue en el 2005, hubo un proceso de reforma dentro del sistema federal alemán, porque se vio que había algunas cuestiones que no eran operativas, y lo que se concluyó, los dos grandes partidos nacionales, fue que siempre tendría el Estado la última palabra en determinados conflictos, y eso haría operativo el propio Estado, pero aquí estamos justo lo contrario, es decir, el gobierno de la nación no puede tomar decisiones en muchos campos, porque ha transferido esas competencias, o porque es tributario de esos partidos independentistas, y eso es lo que estamos asistiendo.
En la pandemia lo estamos viendo clarísimamente.
Claro,
la gestión de
la pandemia lo estamos viendo, ya es otra cosa, ya es dejación del propio Sánchez, porque no quiere que le salpique el tema y hacer dejación de su responsabilidad a las comunidades autónomas a las que no le da el paraguas jurídico adecuado ni los medios. Esa es otra cosa distinta. Eso
ahora
ya
seguimos,
es Poncio Pilatos más bien.
Ahora seguimos hablando de todo esto. Son las 8:56, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.